Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es lunes 1 de noviembre y cayó redondita la semana, bueno, el mes. Lunes 1 de noviembre, ¿cómo está Santiago? Bienvenido.
Pues muy emocionado de estar entrando un mes nuevo porque se acerca esa temporada navideña que nos gusta tanto a muchos. Así que bien contento, lleno de energía, lleno de información para toda nuestra audiencia. ¿Usted cómo está, señorita Ivette?
Yo súper feliz, súper feliz. A mí me encantan los comienzos de mes porque comienzan nuevas metas en cada uno de los proyectos. Yo no sé si cada persona es como yo, pero todos los meses hay una nueva meta, un nuevo desafío en que uno puede enfocarse para alcanzar esos resultados que quiere a largo plazo. Hay que ir lográndolo mes a mes.
¿Sabe que me gusta eso que usted plantea? De repente deberíamos nosotros aquí plantear un objetivo del mes para nuestra audiencia, así de manera general, como darles ideas. Me gusta eso. Traigámoslo para iniciar diciembre, si le parece, y lo hacemos todos los meses. Les planteamos unas propuestas de objetivo mensual para cumplir respecto a sus finanzas personales. No un consejo, sino una meta, un objetivo particular. Me gusta eso que usted hace en su vida y creo que es importante que se lo compartamos a los oyentes. Porque mire, yo no había pensado en eso, ¿verdad? Que cada principio de mes uno debería plantearse algo específico y al final mirar a ver si lo cumplió o no. No solo por el ejercicio de disciplina, sino por alcanzar esa meta de corto plazo, que es muy satisfactorio cuando uno cumple las metas y los propósitos que tiene, ¿verdad?
Claro que sí, Santiago, y te van acercando a las metas más grandes, porque yo creo que un elefante no se come de un bocado. Entonces tú te vas poniendo, mira, yo quiero a fin de año esta meta, que es la grande, ¿cierto? Pues vamos mes a mes viendo cómo vamos dando pasito, 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 e ir ya llenando la libreta de chulitos, chulitos, chulitos. Sí, este lo logré, este lo logré, este lo logré.
Bueno, mire, como usted plantea esto, yo le tengo una tarea, si usted decide aceptarla.
A ver, ay,
no, que para empezar el año, pues tenemos que pensarlo bien, pero para empezar el año, vayamos pensando cuál es ese propósito grande que usted se va a hacer para el próximo año. Y yo también aquí me confieso y le digo a nuestra audiencia cuál es ese propósito financiero grande que tengo para el 2022. Y lo partimos, como cada cualquiera, en esos 12 meses y les contamos a ver si lo logramos o no. ¿Qué le parece?
Me parece buenísima esa tarea y así cada uno de los amigos y amigas que nos escuchan nos escriben y se suman a esta meta común, porque le voy a decir algo, no hay nada más emocionante que ir tras un propósito en equipo y probablemente no sea la meta suya, la misma mía o la de algún amigo, amiga oyente, pero el saber que estamos unidos en un propósito, alcanzar un objetivo, nos enfoca más.
Bueno, me gusta. Entonces, a usted que le gusta todo el mercadeo y eso, piensa a ver si lanzamos un reto de la meta 2022 o algo así.
Ay, qué rico, me gusta.
Bueno, ¿qué tenemos para nuestra audiencia el día de hoy?
La agenda de hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Bueno, nuestra agenda de hoy empieza en el mercado internacional, donde la señora Yellen ve improbable que se suba en el futuro ese impuesto mínimo global del 15%.
Luego vamos a hablar de la Fed, si está finalmente lista para apretar el gatillo. Uy, esa noticia, queremos saber de qué se trata.
Y hablando de gatillo en cuanto a política monetaria, venimos a República Dominicana a contarles qué decidió el Banco Central respecto a la tasa de referencia.
Una cosa importante, Santiago, es hablar del mercado de Canadá y su potencial para el sector agropecuario. Y vamos a conocer qué plantea este factor del día.
Después continuaremos hablando sobre un mes histórico en la República Dominicana para un sector muy importante. No se lo pierdan.
Y continuamos con el índice de actividad manufacturera que asciende a 67.2 en septiembre del 2021.
Y finalmente, nuestros amigos del Banco Popular nos cuentan sobre el saldo que llevan en la iniciativa de sembrar árboles durante este año. De ahí nos vamos a conversar a fondo con el señor Mauricio San Miguel del Grupo Universal, quien hoy nos hablará sobre la estrategia como una pieza clave del desarrollo. Imagínense, Ivette, eso me gusta mucho porque la gente siempre ve la estrategia como algo de las grandes corporaciones y la verdad es que es aplicable a los emprendedores, a las pymes, a las microempresas, a todo el ámbito empresarial.
Me encanta cómo se escucha. Vamos a ver de qué se trata en detalles. Luego nos vamos a la estadística de hoy. ¿Y de qué nos va a hablar mi querido Santiago hoy en la estadística?
Vamos a hablar de las exportaciones de las zonas francas. Luego viene Pamela Pichardo, su amiga esperada, para descifrar el mercado. Vamos a continuar hablando de la compra de un inmueble para vivir. Hoy
no lo con diga algunos... así.
Sí, así es.
No, hoy... que no lo diga así, que mi amiga esperada, porque luego se me ponen celosos los demás colaboradores y he de admitir que yo aquí los espero a todos. Me encanta tenerlos a todos, todas las semanas aquí.
Bueno, con ella hablaremos sobre la financiación de esa vivienda, algunos aspectos importantes. Y finalmente, nuestra frase recordar. Así que con tanto contenido, iniciemos de una vez.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Señorita Ivette, coméntele a nuestra audiencia con qué iniciamos hoy en los mercados internacionales, por favor.
Hoy nos vamos con la señora Yellen, que ve improbable que suba en el futuro el mínimo global del 15%. La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, la señora Janet Yellen, afirmó este lunes que ve improbable que el impuesto mínimo global a las multinacionales, fijado en el 15% para equilibrar el sistema tributario internacional, vuelva a subirse en el futuro. Yellen hizo esas declaraciones después de reunirse en Dublín con el Ministerio Irlandés de Finanzas, Pachal Donoghue, cuyo país fue uno de los últimos en aceptar las nuevas medidas fiscales propuestas por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y respaldadas este fin de semana por el G20 en Roma. Así, el gobierno irlandés elevará sus impuestos de sociedades desde un 12.5% actual al 15%, lo que pone fin a la política de baja fiscalidad que introdujo en el 2003, gracias a la cual ha logrado desde entonces atraer a un gran número de multinacionales, sobre todo del sector tecnológico. Antes de sumarse al acuerdo global, Dublín obtuvo garantías de que incluirá salvaguardas para evitar que en años venideros se pueda obligar a los países firmantes a elevar el impuesto. Entonces, Santiago, mire cómo dice textualmente, creo que hemos acordado que el 15% es el mínimo global, aunque por supuesto los países pueden optar por fijar un impuesto más alto. Preveo que muchos países adoptarán el 15% expuesto. Yellen, esto explicó Yellen en la conferencia de prensa.
Bueno, esperaremos a ver qué pasa, pero por lo menos ya la decisión de ese impuesto global comienza a favorecer las finanzas públicas de muchísimas naciones alrededor del mundo. Continuando un poquito en el mercado internacional, vamos a hablar de la Fed. Y es que últimamente se ha especulado mucho sobre si se empezarán a subir tasas, cuándo ocurrirá, si la Fed va a terminar con su plan de compras, etc. Bueno, pues muy bien. Dado que la inflación está aumentando a un ritmo mucho más rápido que el que ha pasado en las últimas 3 décadas y no pareciera haber realmente signos claros de que va a disminuir prontamente, pues la Fed tiene los ojos sobre la inflación estadounidense y el índice de precios de gastos de consumo personal, que es una de las medidas favoritas de la Fed, mostró el viernes pasado que la inflación subió un 4.4% durante este año hasta septiembre, solo hasta septiembre, su mayor salto desde 1991, excluyendo incluso los costos de los alimentos y la energía, que por cierto han incrementado sus precios en cerca de un 3.6%. Esto podría llevar a la Fed a actuar en su reunión de esta semana. Y si bien no se espera, por supuesto, que se anuncien incrementos de tasas todavía, pues sí hay mucha especulación sobre que la Fed comience a revertir la compra de bonos con el objetivo de ayudar a la economía durante la pandemia. Esa compra de bonos la comience a reducir entonces en cerca de 15 mil millones de dólares cada mes, y que entonces se termine con este proceso en junio del próximo año. El gran debate no termina todavía y realmente se fija, como les decía, sobre cuándo es el momento en el que se comenzarán a subir las tasas. Bueno, los próximos meses van a ser críticos para revisar si las cifras de inflación continúan siendo altas o realmente son transitorias. Si continúan siendo altas, muchas personas creen que el alza de tasas debería ser justificada en el próximo año. Y para que ustedes sepan, ya una quinta parte de los inversionistas y analistas globales ahora piensan que la Fed empezará a subir sus tasas en marzo del próximo año, mientras que anteriormente eran muy pocos los que pensaban que ese aumento se iba a dar. Tendremos que seguir pendientes de esta noticia, porque en la medida que la Fed comience a subir sus tasas, es predecible que otros bancos centrales del mundo entero también hagan lo mismo.
Y hablando de bancos centrales, venimos a la República Dominicana y vamos a hablar de que el Banco Central de la República Dominicana, en su reunión de política monetaria del mes de octubre del 2021, decidió mantener su tasa de interés de política, que es una tasa de referencia, en un 3.0% anual. De este modo, la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez, repos a un día permanente en 3.50% anual, y la tasa de depósitos remunerados, el overnight, en 2.50% anual. La decisión sobre la tasa de referencia se basa en el análisis exhaustivo del impacto del COVID-19 sobre la actividad económica y la evolución futura de la inflación.
Bueno, entonces el banco sigue muy pendiente de inflación y de crecimiento económico y de mirar cómo puede balancear ambas variables para permitir que se siga incrementando el ritmo de crecimiento económico sin afectar mucho los precios. Y mire, hablemos de Canadá. Señala la embajadora de Canadá que Canadá es un mercado potencial para el sector agropecuario y dice que allí este mercado dominicano tiene una gran oportunidad para enviar sus productos. La embajadora Michelle Cohen, quien resaltó que la República Dominicana tiene excelentes relaciones con el Canadá, dice ella, abro comillas, los productos dominicanos son muy atractivos, sobre todo los de la agroindustria. Debemos entender que Canadá tiene muy poco margen para producción agrícola por su condición climática. Tiene muy pocos meses para sembrar y cultivar. Así que frutos como los que hay en República Dominicana son de gran atractivo, por lo que la diplomática exhortó a productores y exportadores dominicanos a ver a Canadá como uno de sus mercados potenciales, dado que es un mercado además con buena capacidad de compra. El intercambio comercial con Canadá está bastante bien. Digamos que los datos oficiales indican que antes de la pandemia, durante el 2019, el país exportó, es decir, República Dominicana, exportó a Canadá productos por un valor de 353 millones de dólares. Y las importaciones eran cercanas a 232 millones de dólares, dejando un saldo a favor de esa balanza comercial de la República Dominicana. La señora embajadora resaltó además que Canadá es el país emisor de la mayor inversión extranjera directa en República Dominicana y puso como ejemplo que la inversión de la minera Barrick Gold en el país se estima en más de 5 mil millones de dólares. Así que hay una invitación importante para que podamos seguir captando esos recursos canadienses e invertirlos aquí en el país para desarrollar industrias, desarrollar infraestructura, desarrollar muchísimas cosas importantes. Con eso, pues cerramos esta noticia, señorita Ivette.
Bueno, Santiago, y ahora vamos a hablar de una noticia que a nosotros los dominicanos nos va a gustar mucho. Y es que el mes de octubre del 2021 es considerado como el mejor mes de la historia en el sector del turismo aquí en la República Dominicana, de acuerdo al ministro de Turismo David Collado. dijo que durante el mes de octubre arribaron a la República Dominicana 443.018 personas no residentes, representando esto un 220% en comparación con octubre del 2020, un 19% con octubre del 2019 y un 7% por encima del mismo mes, pero en el 2018. De los 443.018 no residentes, 349.381 son extranjeros y 93.638 son dominicanos. De los extranjeros, el 44% viene de América del Norte y el 35% de nacionalidad europea. Collado indicó que en el periodo de enero-octubre el país recibió 3.669.761 pasajeros no residentes. Y dice textualmente, la recuperación de nuestro turismo es constante y sólida. Hoy les anuncio que octubre registró el mayor crecimiento de ese mes en la historia, dijo el funcionario al presentar las cifras correspondientes al mes de octubre en una conferencia de prensa que se realizó esta semana. Afirmó que con la llegada de 443.018 visitantes no residentes, se evidencia una recuperación total del flujo de turistas recibido antes de la pandemia del COVID-19.
Bueno, mejores noticias, creo que difícil, ¿verdad? Ojalá que las cosas continúen creciendo en el sector turístico, que se continúe consolidando, porque pues, la cantidad de empleos que genera es importante. Y además, el optimismo que le mete al país es también muy relevante. De otra parte, salieron las cifras del índice de actividad manufacturera y señalan que a septiembre asciende a 67.2, según la Asociación de Industrias de la República Dominicana, el AIRD, mostrando, por supuesto, un mayor ascenso en las variables de volumen de ventas, volumen de producción y, escuchen bien, empleo. Este índice es un retrato de la actividad manufacturera de un mes con relación al mes anterior. Se precisa, como lo hemos dicho varias veces, que cuando está por debajo de 50, las condiciones y perspectivas económicas no son favorables. Pero siempre que esté por encima de 50, quiere decir que las cosas pintan bastante bien. Este indicador es presentado con un ajuste por estacionalidad y ponderado en sus cinco variables y como índice general, lo que hace es que permiten una aproximación más confiable al tomar en cuenta las fluctuaciones recurrentes, es decir, los meses donde normalmente hay más actividad porque la economía se comporta de manera cíclica. La muestra corresponde a 500 empresas que se seleccionan mensualmente a partir de su importancia económica, su sector y su importancia geográfica. Así que buenas noticias también por el lado del AIRD y este índice de actividad manufacturera.
Y para cerrar con buenas noticias, Santiago, el Banco Popular siembra más de 161.000 árboles en el 2021.
¿Usted dijo 161.000?
Sí.
Fabuloso, ¿verdad?
Eso dije, Santiago, lo que quiere decir que, oye, definitivamente, mire de qué se trata este factor, porque me parece muy interesante que en nuestro país uno ve la parte donde talan árboles para subir edificaciones, pero esto nos muestra que hay personas que están comprometidos con nuestro medio ambiente. Concluyendo el mes de la reforestación con jornada en San José de las Matas, empleados voluntarios del Banco Popular Dominicano realizaron una jornada de reforestación de 1.500 árboles en la comunidad Hinoa, municipio de San José de las Matas, Santiago, como cierre del mes de la reforestación, sumando con esta acción un total de 161.770 árboles sembrados en el transcurso del año 2021. Las siembras desplegadas por el Banco Popular cada año se llevan a cabo por la participación de empleados voluntarios y de organizaciones aliadas en diversas zonas del país, siempre con el propósito de contribuir con la recuperación de cuencas hidrográficas de importancia para la producción y consumo de agua, algo muy importante no solo en la República Dominicana, sino también en el mundo. En concreto, en esta última siembra del mes de octubre, se reforestaron 40 tareas de proyectos Plan Sierra con especies de caoba, hondureñas, greviela, cedro, melina, Juan I y cabirma de río. Estas matas, al llegar a su etapa adulta, podrán capturar 480 toneladas de CO2, retendrán 180 mil kilogramos de suelo y tendrán la capacidad de almacenar 4.5 millones de litros de agua anualmente.
Escuchen esta cifra. Wow. Además de eso, los 160 mil árboles que se pretenden sembrar este año equivalen a una reducción de 52 mil toneladas de CO2. Y recuerden ustedes que el Popular asumió un compromiso de sembrar más de 1 millón de árboles para el año 2030. Pues bien, a la fecha ya ha sembrado 837 mil árboles en diversas zonas. Así que una labor bien interesante que está haciendo el Popular. Sin más noticias, entonces nos vamos a hablar con el señor Mauricio, ¿le parece?
Pero claro que sí, porque estoy ansiosa, Santiago, por escuchar qué nos trae.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Es tiempo de probar algo nuevo. Este año, muévete y explora nuevas dimensiones con la Autoferia Popular. Móntate desde ya en concesionarios ubicados en todo el país, cualquiera de nuestras sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Conversando a Fondo, tenemos invitado y ya lo estoy viendo por acá. Cuénteme a quién nos trajo hoy.
Mire, les traigo a usted y a nuestra audiencia al señor Mauricio San Miguel, quien ha estado muy metido en el tema de estrategia de uno de los grupos empresariales grandes del país. Mauricio, muy buenas noches, ¿cómo está?
Muy buenas noches a todos, a la audiencia, todo muy bien por este lado, con salud, que ahora es como lo más importante.
Eso es totalmente cierto.
Sí, pero todo bien, todo bastante bien aquí, disfrutando de un día sin lluvia.
Bueno, como verán, Mauricio es compatriota mío y él viene a hablarnos de la estrategia como pieza clave del desarrollo empresarial. Algunos temas que seguramente ustedes van a poder coger para sus empresas e incluso de repente para el desarrollo personal también es importante tener en cuenta el tema de la estrategia. Mauricio, para empezar, así como para ir calentando motores, la pregunta fundamental es, ¿cuál es su definición de estrategia?
Bueno, estrategia es un término que mucha gente utiliza y para el que hay muchas definiciones de distintos autores y gurús empresariales. A mí personalmente, la que más me gusta es que la estrategia es todo lo que hacemos para ser exitosos. Y aquí quiero resaltar dos cosas. La primera es que tiene que ver más con la acción que con el análisis. En mi experiencia, he visto más casos de éxito empresarial relacionados con una buena realización que con la calidad de las ideas de negocios que se implantan. Inclusive, he visto fracasar muchas ideas maravillosas por fallas en la realización. La segunda es la medición del éxito. La noción del éxito puede ser distinta según el propósito de las empresas. Habrá algunas empresas que buscan un liderazgo y aumentar su valor de manera sostenida. Otras, tal vez sin ánimo de lucro, buscan altos niveles de cobertura a necesidades no satisfechas o servicios públicos básicos. Sin importar cuál sea el propósito, debe haber una medición que nos indique qué tanto estamos logrando el objetivo y lo que se debe o no debe hacerse para mejorar y acercarse a las metas planteadas.
Bueno, eso suena bastante interesante. Vamos a traerlo al plano de la práctica. Y entonces acá, yo no sé si se lo permitan, pero creo interesante que hablemos del Grupo Universal. ¿Cómo el Grupo Universal hace uso de la estrategia como pieza clave de su desarrollo empresarial? Es un grupo que ha venido creciendo muchísimo en la última década. ¿Cómo enlazan eso?
Bueno, lo primero que se hizo en realidad fue traducir en términos operativos la visión del grupo y sus filiales. Lo que pasa, Santiago, es que aunque la estrategia se defina en la alta dirección, es la organización misma la que los logra. Es usual que en los niveles inferiores se ignore total o parcialmente, o no se entienda, o peor aún, se entienda de manera incorrecta la visión. Por eso es necesario desarrollar los mecanismos para comunicarla consistentemente y que todos entiendan cuál es su contribución individual al logro de las metas de su área o de su filial. Lo siguiente es hacer de la estrategia un esfuerzo continuo. Aunque en la organización conozca y entienda la visión, se requiere un proceso recurrente de gestión que incorpore objetivos y metas individuales que tengan sentido en su día a día, de manera que, consolidadas, correspondan a las metas de la organización. También hay que movilizar y promover la autogestión y el compromiso en todos los colaboradores de la organización. Para ello es necesario que la asignación de recursos de inversión y desarrollo, bien sean financieros o técnicos o de personal, así como la compensación individual, estén alineados con el logro de las metas estratégicas. La medición transparente de los resultados periódicos versus las metas de la organización con una accountability individual es fundamental, es necesario para asegurar el logro de las mismas. Yo a cada rato lo digo, lo que no se puede medir en realidad no existe.
Entonces, Mauricio, esto llevado a otras empresas y de repente a emprendedores que nos escuchan, pues me imagino yo que se traduce en que la estrategia tiene que ser acciones, no solo pensamientos y deseos, sino acciones que puedan ser medibles en tiempo, en resultado, ¿verdad? Y no solo generales de equipo, sino también metas individuales, como usted bien lo dice. ¿Sí lo estoy mirando bien o no?
Sí, claro. En realidad, pues como habíamos dicho antes, el logro se hace en realidad es en la organización. Todos y cada uno tienen que entender qué es y cómo contribuyen en su día a día para los logros grupales o empresariales de toda la organización, ¿no?
Claro. ¿Sabe qué me llama mucho la atención? El tema de comunicación. Es decir, no basta con que la cabeza y sus miembros más cercanos entiendan bien esa visión y esa estrategia, sino que, según nos comparte usted, es importantísimo bajarla toda la organización, que todos los individuos de la organización la conozcan, la reconozcan y además, como usted decía, cada cual entienda bien cuál es su papel dentro de ese engranaje para que todo se dé de forma natural y funcione como debe ser, ¿cierto?
Sí, la comunicación es fundamental. La alineación no se puede dar sino en una correcta comunicación, que sea consistente, que sea entendible y que sea aterrizada.
Mauricio, ¿qué beneficios han logrado ustedes con este modelo de gestión de la estrategia que han venido implementando?
Bueno, hemos desarrollado capacidades para ser más ágiles e innovadores, ¿no? Te voy a mencionar algunos que sacamos adelante en la pandemia porque realmente nos generan más satisfacción, ¿no? Hemos podido garantizar la atención de todos nuestros afiliados para surtir sus requerimientos médicos de manera fácil y oportuna durante la pandemia. Y es que eso no es nada fácil tenerlo. O sea, lograrlo es muy complicado. Es poder contar con una plataforma tecnológica segura, robusta y confiable con la que se pueda operar virtual y presencialmente. Es poder laborar garantizando la seguridad de todos los colaboradores y de sus familias en los momentos de contención. Todo el mundo estaba encerrado. Es contar con los mecanismos necesarios de contingencia para manejar las alternancias de las operaciones, porque De pronto, de un momento a otro, nos tocó trabajar algunos remotos, otros presenciales, no en todo momento. Algunos definitivamente no pudieron volver a operar en las oficinas. Entonces, no es tan fácil hacerlo. También es poder realizar sesiones de gestión de riesgos para planear y responder las exigencias de tales contingencias, porque las condiciones iban cambiando día a día. También es redefinir y discutir y debatir virtualmente toda nuestra agenda estratégica para adecuarla a las difíciles condiciones que nos impuso la pandemia. Y es que todo cambió. Inclusive nos tocó hacer un presupuesto anual completamente nuevo, porque el que habíamos hecho en noviembre, después en marzo, abril, tocó volverlo a hacer de cero, porque las condiciones eran muy distintas, las necesidades y sobre todo las urgencias eran completamente diferentes.
Usted está tocando un tema que a mí me llama mucho la atención y me gusta mucho, porque la gente cree que cuando uno hace una planificación tiene que apegarse a ese plan y nunca cambiarlo. Y usted está diciendo algo que es interesante, y es si las condiciones cambian de forma relevante, pues usted tiene que modificar su plan, no se puede quedar con el plan inicial. Eso me gusta muchísimo escucharlo de alguien que trabaja en estrategia.
Es que las cosas ahora cambian, bueno, siempre han cambiado, pero es que el ritmo de cambio y la profundidad de los cambios es muy grande. Entonces ahora la flexibilidad y la agilidad en esos cambios se está volviendo no solo necesaria, fundamental.
Me gusta lo que oigo, y ojalá nuestra audiencia esté poniendo mucho cuidado. Mauricio, finalmente, me imagino que en este proceso pues hubo grandes retos, grandes oportunidades, algunos fracasos, me imagino, porque siempre en todos los procesos existe eso. ¿Cuáles son esas lecciones que usted diría son como las principales de este proceso, por una parte? Y por otra parte, ¿qué retos visualiza usted hacia futuro? ¿Cómo jugaron ambas cosas? ¿Qué lecciones se aprendieron que le va a servir mucho a nuestra audiencia? ¿Y qué retos ven hacia el futuro?
Bueno, como que en resumen, hubo que hacer muchos cambios, ¿no? Yo diría que de todas formas la innovación, la tecnología, lo natural y el pensamiento crítico son la base de la nueva realidad. Seguir haciendo lo mismo sin replantearse las nuevas tendencias de la demanda, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial o la Big Data, sin tener en cuenta los nuevos canales de comercio digital o las nuevas necesidades que antes no eran prioritarias y ahora lo son, es ir directo al fracaso. Ahora es que hay que tomar nuevos caminos. Hay que arriesgarse en dar soluciones o no únicamente productos, porque los cambios nos llegaron antes de lo pensado y no van a echar marcha atrás. Entonces ahora lo que toca simplemente es encontrar esas nuevas rutas empresariales o personales para afrontarlos con éxito, evolucionar, crecer y poder desarrollarse ya en estos nuevos entornos.
Sí, yo creo que esa característica que usted dice de flexibilidad y adaptabilidad en nuestro entorno hoy en día es indispensable para poder afrontar los retos y salir de ellos exitosamente. Mauricio, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Sumas. Ha sido un placer tenerlo como invitado.
Pues muchas gracias, qué rico.
Bueno, señor, feliz noche.
Un abrazo, hasta luego.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval. Aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ili Sosa y soy corredora de Parval. Te invito a pasar por aquí a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Siembra trabajo, siembra esfuerzo, para que nunca en todo el falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes por cortesía de AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Seguimos hablando de exportaciones y en este caso de las exportaciones de las zonas francas, que en el tiempo transcurrido entre enero y septiembre de este año han aumentado un 26.6% si se comparan con el mismo periodo, es decir, enero-septiembre del año pasado, y ascendieron a la suma de 5.300 millones de pesos, una cifra superior a los 4.195 millones que registraron el año pasado. Así las cosas en términos de subsectores. La joyería tiene una participación muy relevante, los tabacos, la manufactura, los cigarros, en fin, los productos eléctricos y electrónicos y los productos médicos. Ahí está entonces la estadística por parte de las zonas francas en República Dominicana.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Santiago, y antes de comenzar esta sección, que yo sé que es muy esperada por todos nuestros amigos, adivine usted con quién estuve yo hablando.
Ay, usted me pone siempre unas preguntitas que jamás le pego. Cuénteme con quién estuvo conversando.
Con nuestros amigos de GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones. Santiago, el lunes pasado en Descifrando el Mercado, nuestra querida Pamela Pichardo comenzó lo que aquí en Sumas nos encanta llamarle sagas. Y esta es la saga de los préstamos hipotecarios de casas, de viviendas, para usted vivirla. Pamela, bienvenida, ¿cómo estás?
Ay, estoy muy bien, yo estoy muy contenta con esta saga. Tú sabes que yo estoy viviendo esta saga en mi casa, porque estamos viendo con los niños la saga de Harry Potter. O sea, los llevamos a ellos al mundo de Harry Potter.
El mundo de Harry Potter, sí.
Son pequeños, estaban un poco negados, entonces empezamos con la primera. Entonces tenemos un proyecto familiar y todos los sábados vemos una nueva. Y tú ves que eso era del viernes. Mañana es sábado, mami, mañana es sábado, porque vamos a ver Harry Potter. Yo espero tener la audiencia así, esperando lo que vamos a seguir.
Así es, así es.
La que yo soy parte de esta audiencia, tú sabes que también te aprecio muchísimo y yo estoy es con papel y lápiz, porque yo creo que este es un momento cumbre. Muchas personas están buscando préstamos y como hablábamos la semana pasada, muchos bancos están dándote ofertas que pudieran llamar la atención de cualquier persona que está buscando su propiedad definitiva. Entonces, tener estos alertas que tú nos has estado dando desde la semana pasada para tomar en cuenta, ver si de verdad esto es una oferta para nosotros o de verdad no es una oferta, es súper importante. Así es que Pamela, yo no sé usted qué dice Santiago, este micrófono
sí, es yo además de darte la bienvenida, Pamela, a esta noche aquí en Sumas, quería como recapitular un poquito para aquellos que quizás no escucharon hace 8 días. Estuvimos hablando de la financiación, ¿verdad? Estuvimos hablando de la necesidad de tener al menos el 20% como inicial, no menos del 20%. Así usted lo financien más, es importantísimo que se pregunte si realmente tiene la capacidad, porque si no ha tenido la capacidad para ahorrar ese 20%, difícilmente va a tener la capacidad para pagar y endeudarse más. Así que pregúntese mucho, reflexione sobre eso. Segundo, hablábamos mucho sobre la importancia de leer los contratos. No solo el contrato de financiación con la entidad financiera, que es básico, es fundamental y que yo creo que muchísima gente no lo lee, Pamela, pero es fundamental leerlo para entender absolutamente todo y pedirle a quien nos está atendiendo que nos explique aquello que quizás no entendemos. la entidad financiera tiene la obligación de explicarnos el producto. No tengan miedo en preguntar, ustedes son el cliente, ustedes tienen ese derecho adquirido, así que no teman en preguntar. Por ahí dicen que no hay pregunta
tonta.
Hay otra palabrita, tonta, gracias. No hay pregunta tonta, sino hay tonto que no pregunta. Así que no pasen por tontos y pregunten muchísimo, pregunten qué para eso. Pero tú ibas a iniciar con un punto muy importante. ¿Cuál era ese, Pamela? Con el que iniciamos hoy, terminamos la vez pasada, no alcanzaste a iniciarlo. ¿Cuál es ese punto?
Mira, las ofertas, no todas las ofertas son para mí. Yo voy a poner aquí un ejemplo. Yo tengo una cliente que estaba en un proceso de separación y iban a dividir, ¿verdad? Entonces ella tenía la opción de, o sea, tenía la opción de vender un apartamento y como que dinero, mitad y mitad, o ella compra, o uno de los dos comprarle la otra mitad a la otra persona. Ella tenía, imagínate, te voy a poner un ejemplo, imagínate que la parte que ella va a tener que comprar costaba 1,5 millones de pesos. Ella decía, mira, esta es la oportunidad que yo tengo de hacerme realmente de un apartamento para mí, para mi hijo, y yo estoy en eso. Entonces, me dijo, yo heredé una venta de algo, ella tiene disponibilidad 1,000,000 de pesos, o sea que el financiamiento que ella tendría que buscar eran 500,000 pesos adicionales, o sea que para ella era una ganga. Sin embargo, en un proceso de asesoría nos dimos cuenta que con el presupuesto que ella tenía actualmente, ella no podía asumir pero ni 2,000 pesos adicionales. O sea, lo que ella tenía era justo. Y un préstamo de 500,000 pesos le iba a tocar, hicimos unos cálculos, ahora mismo no recuerdo, pero imagínate que le iba a tocar 7,000 y pico de pesos de cuota. Ya ella estaba justa, o sea, era que no tenía espacio ni para comprar una pastilla para la migraña. Y entonces, porque era poco, ella estaba dispuesta a asumir el dinero que fuera la cuota del préstamo, no sé si eran 7,000, 8,000, 9,000 pesos. Aunque se ve poco, ella no, su bolsillo no podía. ¿Por qué? Porque ella iba a empezar todos los meses, le iban a faltar 10,000 pesos todos los meses. En un año eso son 120,000 pesos, en 3 meses eso es un lío en la tarjeta de crédito. Porque por pagar el préstamo, entonces empiezo a usar la tarjeta de crédito para cosas básicas. La tarjeta de crédito nunca puede financiar tus compromisos básicos. O sea, tú no puedes decir que contar con la tarjeta de crédito y con eso que tú vas al supermercado, si tú no tienes efectivo para pagarlo. Entonces, ¿por qué les traigo esto? Porque podemos tener muy buenas ofertas, pueden haber realmente oportunidades, pero yo tengo que saber si yo estoy en capacidad de aprovechar esa oportunidad. Se lo digo porque eso pasa muy frecuente. Y a veces caemos en un lío y ni siquiera nos damos cuenta.
Totalmente de acuerdo. Y hay que planificar muy bien. Ahí el tema del presupuesto que tú mencionas es importante. Saber realmente cuánto tengo disponible para esa futura obligación.
¿Cómo entra esa nueva decisión dentro de tu presupuesto actual? Eso es importante.
¿Y cómo me va a afectar? Adelante, Beto.
No. ¿Cómo le va a afectar? Porque es una pregunta lo que tengo. Siga usted, Santiago.
¿Cómo, además, a qué vas a renunciar? Normalmente todas las decisiones tienen una renuncia. Si yo estoy incorporando un nuevo rubro dentro de mi presupuesto, o tengo que incrementar mis ingresos y tener clarísimo que va a ser así, yo de hecho diría, tengo que ya tener ese incremento en mi ingreso. Yo no esperaría a futuro que es que mi jefe me prometió que me va a subir el salario.
Exactamente.
Que es que nada de eso. Usted tiene que tenerlo ya fijo, porque es que esa obligación no le va a dar tiempo. Esa obligación no se va a postergar, o sea, no va a poder ir al banco o a donde corresponda a decir, oiga, qué pena, es que mi jefe no me subió este mes, pero el próximo mes sí, nada que hacer. Usted va a tener que tener plan B. Si ese es el caso, tenga plan B y sepa a qué gasto va a renunciar para poder cubrir ese nuevo rubro que está incorporando a su presupuesto.
Así es, me gustó mucho de que cada decisión trae una renuncia. Qué buena óptica de verlo y de integrarlo. O sea, siempre que tú estás pensando en algo, ¿a qué tú estás renunciando? O sea que, y aplica para todo en la vida.
Para todo.
Aplica para todo en la vida. Ojalá, Santiago, por favor. Y ve tú que tienes un lápiz ahí, anótame eso, porque esa reflexión me la quedo.
Sí, Santiago, usted respondió a mi pregunta, Santiago, porque yo iba a hablar con respecto a, le iba a preguntar, ¿y qué pasa con las personas que dicen, es que yo voy a ganarme un bono a fin de año y con esto es equilibrio, con esto pago más, pago al capital o pago al interés? Entonces usted respondió.
No pasa nada. No pasa nada con eso. ¿Ve? Lo que hay que ganárselo primero y después entonces usarlo. Pero hay que ganárselo primero antes de planificarlo.
Exactamente. Lo único que uno puede planificar antes de ganárselo es la lotería, porque uno sabe que es un sueño. Eso es lo que uno compra, ¿verdad? Uno compra la posibilidad de soñar y uno comienza a decir, bueno, si me lo gano, me voy a ir de viaje, voy a comprar no sé qué, lo voy a regalar a no sé quién. Pero el cerebro bien sabe que es una posibilidad, por supuesto que existe, pero que es muy, muy, muy remota. De hecho, como muy bien dice Pamela, por favor, primero cuenten con el recurso antes de adquirir el compromiso.
Sí, empieza a jugar la loto antes de ser plan de cometa. Ok, otras cosas importantes que van a hablar, o sea, que te van a acompañar cuando tú estás adquiriendo un préstamo de este tipo, no es solamente la cuota, eso implica un seguro, te tiene que pensar en eso. Hay cosas que nosotros no olvidamos, ¿quién va a ser tu garante? Yo soy de las personas que, evidentemente, no recomiendo que usted sea garante de nadie, a menos que, ¿verdad?, sea una necesidad, sea un familiar, y que sobre todo, porque la importancia de cuidar nuestro crédito. Si tú le vas a pedir a alguien que sea garante tuyo, tú tienes que demostrarle a esa persona que tú estás en capacidad de pagar. O sea, a veces nosotros decimos que sí, yo voy a ser garante, pero déjame ver, yo necesito ver tu historial, o sea, cómo tú te comportas, porque yo voy a asumir un compromiso junto contigo. Entonces, también uno tiene que asegurarse de mantener siempre un buen crédito para que en el momento que uno necesite, realmente tú puedas pedirlo, pero puedas pedirlo como, tú sabes, con la cara en alto. O sea, mira, este es mi comportamiento. Entonces, usted tiene que ir pensando quién puede ser esa persona, que también es fundamental. Tiene que ir pensando también en los gastos adicionales, que sí, los gastos de cierre, porque uno nada más calcula cuánto es, divide, yo voy a pagar tanto, pero hay otros gastos que van como que en el mismo paquete. Y algo muy importante, después que nosotros tengamos nuestro ahorro de ese 20% de inicial, hay dos ahorros que son muy importantes, complementarios a este proceso.
Tengo curiosidad. Mira la cara de eso. ¿Cuáles?
Tiene curiosidad. Yo tuve una grabación y hablé de tantos ahorros que la gente me dijo, es que ya yo no, ya tú grabaste, tú hablaste tanto del ahorro que ahora yo siento que yo no tengo nada ahorrado. Es importante, obviamente, tener un ahorro para la mudanza, o sea, para usted llegar a esa casa. Aún tú no compres ni un mueble, parte de las cosas que yo aprendí en mi proceso de mudanza era que un candado, o sea, un candado para un balcón que eran grande, vale 800 pesos. Cuando yo lo tuve que pagar, que pagué como 1.600 pesos por dos candados, yo dije, wow, todo cuesta. Todo cuesta. Entonces uno tiene que planificar esa mudanza, que si hay que ponerle hierro a esa vivienda, que si hay algo que usted tiene que pintar, que si hay algo que tiene que arreglar. Entonces uno tiene que planificar, o sea, el traslado de una cosa hasta la otra. Las instalaciones, que sea una instalación de un aire, que sea que busque una gente que te instale la estufa.
Y si hay que cambiar la nevera porque la que tengo no cabe, que siempre aparece algo. Yo estoy de acuerdo contigo, hay que planificar muy bien eso, porque siempre va a aparecer algo.
Aparte de mi préstamo, hay que tener, como decimos en buen dominicano, yo no sé si Santiago se dice así en Colombia, el clavo para imprevisto, o sea, mi fondo de emergencia de mudanza.
Así es.
Que todo puede suceder.
Exactamente, que no es el mismo fondo de emergencia. Espérate.
Exacto, que no es el mismo fondo de emergencia. Este es un fondo de emergencia para mudanza.
Así es. Es un fondo, tú sabes, es un ahorro. No es ni siquiera un fondo de emergencia, es un ahorro para la mudanza. ¿Por qué? Porque la realidad es que el fondo de emergencia se mantiene. Yo no quiero ser como boquechivo, ¿verdad? Pero a mí me pasó ya, y en la semana pasada me pasó con dos asesorías. El que se ha enfermado de COVID sabe lo que cuesta enfermarse de COVID. O sea, el que no se enferma con té, que resuelve con té, que tiene que comprarse las pastillas, gasta un dineral. O sea, literalmente se te descuadra el presupuesto. Entonces, tú tienes que considerar emergencias que no son la de la mudanza, o sea, una emergencia de salud o una goma que se te dañe, del carro. O sea, hay cosas que pasan. Entonces, es importante. Claro, eso no es un ahorro que usted va a empezar a construir ahora. Dije que en paralelo, o sea, eso es un ahorro que ustedes saben que es el primer ahorro que uno debe tener, que es un fondo de emergencia por cualquier contingencia que te pueda pasar y que tú necesites, para que tú no tengas que usar la tarjeta de crédito como un fondo de emergencia, sino que sea literal un dinero que tú tengas disponible para eventualidades. Entonces, y la realidad es que hay que prepararse para la compra de un inmueble, hay que asegurarse. Hay que asegurarse de leer, como decíamos en la clase pasada, como decíamos, hay que leer el contrato. Hay que ver cómo yo puedo hacer. Una regla para mí es cuando usted toma una deuda, usted tiene que identificar cuál es la puerta de salida con claridad. La puerta de salida es cuánto yo tengo que pagar, por cuánto tiempo yo voy a estar pagando esto, si yo quiero pagarlo todo y si me saqué la loto y quiero ya salir de eso. ¿Cuánto me cuesta a mí saldar antes de tiempo? Si no es saldar antes de tiempo, ¿cuánto me cuesta si yo voy a hacer algún tipo de aporte mensual? O digo, anual, ¿cuánto es lo máximo que yo puedo aportar anual a ese financiamiento? Esas informaciones se preguntan antes, porque antes usted está en capacidad de negociar. Después que usted firmó, usted no está en capacidad de negociar, usted tiene que aceptar condiciones. Entonces, si usted tiene algo que pedir, modificar, solicitudes especiales, es el momento de negociar y de antes de firmar en que usted tiene que dedicarse a eso. No después y decir, ay, pero a mí no me dijeron eso. Bueno, pero no se lo dijimos quizás, pero estaba ahí en el contrato y usted no lo leyó.
De acuerdo. Es mejor dar por anticipado los inconvenientes que se pueden presentar que tener malas sorpresas, porque es que una mala sorpresa en las finanzas puede costar mucho. O sea, no solo en términos de dinero, sino en términos de incomodidad, de males genios, de incluso hasta no llegar a romper la relación, la buena relación que puede llegar a tener con su entidad financiera, porque no entendió lo que le dijeron, porque no leyó bien el contrato, etc. En las entidades financieras hay algo que es importantísimo y es clave, y es que usted puede tener la tranquilidad de que lo que está firmado es lo que se va a cumplir. Por eso es que tiene que leer muy bien lo que firma, porque de antemano usted puede conocer las condiciones que van a regir esa relación. Entonces, Pamela, para ir resumiendo, tú nos hablabas de tres aspectos fundamentales a la hora de comprar casa. Ubicación.
Uh-huh. Ubicación, el presupuesto, ¿verdad? Que tenga la ubicación que tú quieres, que sea el presupuesto que tú quieres y que tenga el metraje o las condiciones que tú estás buscando. Perfecto. Si tú tienes tres hijos, no te busques uno de una habitación, ¿verdad? Porque ni que cabemos todito aquí, porque nosotros sufrimos de eso, porque puedo pagarlo y ahí yo me voy a, nos metemos como sea. No, señor, tómese el tiempo. Va a aparecer, ¿eh? Va a aparecer el indicado.
El que busca encuentra, dicen por ahí.
Literalmente, cualquier cosa usted encuentra, ¿eh? Mientras menos busque, mejor.
Tú nos hablabas ya de los temas de financiación y hay varias pautas para tener en cuenta. Primero, mínimo 20%.
Así es.
Segundo, lea muy bien todos los contratos y las condiciones y negócielas. Usted puede negociar.
Por supuesto.
Y tercero.
Es el momento de hacerlo.
Y tercero, que hoy nos mencionabas muy importante, fíjate que a veces uno no lo tiene en cuenta, tener un monto adicional para la mudanza. No solo para pagar el servicio de mudanza que cuesta, el transporte cuesta, si usted quiere alguien que le ayude a levantar el sofá, las mesas, todo eso cuesta, sino también un monto adicional, porque en las mudanzas siempre aparece algo, aparecen gastos adicionales. ¿Hay algo así más que se nos escape o con eso cerramos la parte de vivienda?
No, yo creo que vamos a cerrarla aquí, porque aquí hablamos de los temas, vamos a decir, más importantes en el área de las finanzas como tal. Yo tengo otras recomendaciones, pero ya esas son más personales, como asegúrese de que no se inunde su propiedad, donde usted vive, cómo es el tema de la energía por ahí, si los parqueos realmente su vehículo cabe.
Bueno, pero miremoslas, dejémoslas en 8 días. Dejémoslo para dentro de 8 días, ¿te parece?
Pues perfecto, ahí trabajamos así
nuestro programa y nos vemos en 8 días. Muchas gracias por venir esta noche, Pamela.
Un placer, bye bye.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Hablamos un poquito de inversiones con nuestra querida Pamela Pichardo, inversiones en sector inmobiliario. pero siempre es bueno tener en cuenta diferentes aspectos de la inversión y por eso vamos a traer una frase del señor Benjamin Graham, padre de la inversión en valor o el value investing, como le quieran llamar, que fue maestro del mismo Warren Buffett y que escribió uno de los libros de inversión más famoso de todos los tiempos. Ese libro que se llama El inversor inteligente o El inversionista inteligente. Y la frase de Benjamin Graham viene al lugar para todas las inversiones. Miren, él nos recomienda, invierte solo en empresas en las que estarías tranquilo si no puedes conocer la cotización diaria. ¿Y por qué viene muy al lugar? Pues porque no solo se trata de inversión en empresas, sino de inversión en cualquier activo que usted realice. Lo importante no es estar mirando el día a día, lo importante es estar tranquilo por la calidad del activo que usted está comprando. Es decir, si usted decide invertir en un fondo inmobiliario, por ejemplo, hombre, que usted no tenga que estar mirando el precio de la cuota todos los días y mirando si hoy rentó más que ayer. No, que usted pueda tener la tranquilidad de que la gestión que se está efectuando es bastante buena. Y bien, si bien no puede dejar de hacerle monitoreo, pues sí tenga la tranquilidad de no tener que estar pendiente ahí todo el tiempo. Igual con un bien inmueble. Es como si usted comprara una casa y todos los días estuviera tratando de venderla para ver si le ofrecen más o menos precio. No, lo que usted tiene es que comprar un mueble que le guste, que entienda que a futuro va a tener valor, que esté en buenas condiciones. Así también son las inversiones en el mercado de valores, porque invertir es para tener tranquilidad.
Bueno, con este consejo, con esta frase, yo no sé, Santiago, qué decir, si fue un consejo o una frase.
Yo creo que es un consejo, Benjamin. Sí, es a la vez ambos. Tiene usted toda la razón, pero yo lo tomaría más bien como un consejo del señor Graham.
Con ese consejo tan importante, cerramos el día de hoy, este inicio de semana, y mañana los esperamos en nuestra cita diaria, aquí en La Nota y en Suma.
Que descansen.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.